Nehemías fue un gran líder. Nehemías ha sido estudiado por muchas personas que enseñan sobre liderazgo, ya sea liderazgo eclesiástico o simplemente liderazgo. En una ocasión, yendo hacia Alaska, platicaba con un joven americano que se dedicaba a dar discursos o enseñanzas motivacionales a ejecutivos de las grandes empresas. Y entonces estábamos hablando y entonces yo le pregunté a él, que me interesó el tema, porque pues nosotros enseñamos a pastores, ¿verdad? Y yo pensé qué pudiera yo aprender para que nos diera algunas enseñanzas para dar a los pastores en cuanto a administración. Y le pregunté, ¿tienes material que tú usas o qué es lo que usas como base? Y me dijo, ¿tú lo tienes ahí?, me dijo. Le dije, ¿cómo? Sí, dice, yo agarré el libro de Nehemías y aprendí principios de administración en el libro de Nehemías. Yo le dije, ¿entonces tú eres cristiano? No, dice, no soy cristiano, pero ahí están tremendos principios de administración. Y es verdad, porque yo tengo mismo una serie sobre la edificación y la administración basado en el libro de Nehemías. Pero lo interesante es que personas que ni cristianos son usan lo que está en la palabra de Dios, y qué tremendo que nosotros que somos cristianos no lo usamos. El hombre vive de eso, hermanos, y le da resultado, porque cuando él enseña a los ejecutivos a poner en práctica estas enseñanzas sobre la administración y la cooperación y la determinación y el poder, el cooperar, cooperación y trabajar juntos, esto funciona, amén, hermanos. Y hoy que estamos enfatizando el servicio a nuestro Señor, el tema del mensaje de hoy es sirviendo a Dios de rodillas. Nehemías mantuvo un equilibrio sano entre las tres cualidades que debe tener un líder espiritual. Primeramente, hermanos, Nehemías estaba comprometido con Dios. Al observar su vida con detenimiento, podemos reconocer, oiga, los rasgos que denotan un compromiso genuino al Señor. Aunque tenía una posición política muy elevada en el reino donde se encontraba, no dejó, por lo que vemos en su vida, de depender en Dios. Nosotros hemos de aprender eso, hermanos, que tengamos un compromiso con Dios, porque Dios ya está comprometido con nosotros. Él nos ama, vimos la vez pasada, nos ama con un amor que dijimos inmerecido. Amén. Independientemente que nosotros le amemos, Él nos ama. La pregunta es, ¿nosotros le amamos a Él? ¿Está Dios comprometido con nosotros? Sí. ¿Estamos nosotros comprometidos con Dios? También Nehemías tenía una visión de lo que Dios quería lograr a través de su ministerio, a través de él. Él entendía, yo estoy aquí por alguna razón. Él en cualquier momento que alguien le preguntase, podría contestar la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Hermano, cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. Y mientras no dediquemos esta vida y nuestros talentos al uso y para la gloria de Dios, nunca podemos encontrar cuál es la razón por la cual estoy aquí. Podrá ser que tengamos diferentes profesiones, diferentes oficios, diferentes maneras de ganarnos la vida, pero finalmente todos estamos aquí para cumplir un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Poseía capacidad administrativa y la aplicaba correctamente. Al estudiar su vida podemos aprender a ser mejores administradores, como ya lo había mencionado. Pero entremos en lo que yo quiero cubrir hoy. El libro de Nehemías se divide en dos partes. La primera parte, de los capítulos 1 al 7, relata la reconstrucción física de los muros de la ciudad de Jerusalén. La reconstrucción física de los muros. La segunda tiene que ver con la restauración espiritual. Entonces hay que recordar palabra, reconstrucción física de los muros. Pero también viene la restauración espiritual de los escogidos, para que los escogidos sirvieran a Dios y recibieran la bendición de Dios, capítulos del 8 al 13, que no lo vamos a hacer hoy. Pero vale la pena un día, como lo hemos hecho en el pasado, otra vez tener una serie sobre la reconstrucción del muro y sobre la restauración del espiritual. Y a propósito, nosotros necesitamos ser muchas veces restaurados espiritualmente. Porque a través de los años y los problemas, dificultades y el pecado y todo esto, hermano, la vida espiritual se va deteriorando. Y el que no entiende eso va a morir espiritualmente. Tengamos cuidado, hermanos, con descuidar nuestra lectura bíblica, nuestra oración, nuestra asistencia a la iglesia, nuestro diezmar, nuestra participación de los ministerios, de la ganancia de almas, etcétera, tantas cosas que hacemos en la iglesia. No solamente hay que cuidar de lo físico, y Dios cuida de lo físico, pero también hay que preocuparnos de lo espiritual. Amén, hermanos. ¿De qué sirve si cuidamos esto físico, pero adentro está podrido, hermanos? Si adentro no está espiritualmente bien. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno, vamos a entrar en materia. Veamos el problema que se encontraba aquí. Recuerden, sirviendo a Dios de rodillas, la importancia de la oración en nuestro servicio a Dios. Pero vamos al problema que aquí tiene. Este primer capítulo empieza con la descripción de eventos previos que hicieron posible, hermanos, la realización de la misión de Nehemías. Es decir, si no hubiese pasado lo que vamos a ver ahorita, él no hubiese tenido ministerio. Así que no veamos las cosas que suceden en el pasado como una gran tragedia, veámoslo como una oportunidad. Porque lo mejor de nosotros sale a brillar en medio de tribulación, en medio de dificultades. Cuando las cosas van bien, cualquiera brilla. Pero cuando las cosas van mal y nosotros nos ponemos en las manos de Dios y Dios nos saca avante, ahí brilla Dios y recibe la gloria, pero brillamos nosotros que nos hemos sometido a la voluntad de Dios. Nehemías supo del problema cuando recibió la visita de una delegación de judíos que venían de Jerusalén. Ahí nos dice la escritura que Nehemías estaba en Susa, capital del reino persa. Ellos habían sido llevados cautivos, presos, esclavos a causa del pecado. Pero siempre Dios deja un remanente. Pero el remanente no se encontraba gozando de grandes victorias, estaban en afrenta, estaban en dificultades. Y estas personas le cuentan a Nehemías qué es lo que estaba pasando. Versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos. Cuando dice hermano, no era un hermano en la carne necesariamente, un hermano judío, con algunos varones, dice, de Judá. Y les presenté, le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. ¿Qué le dijeron? Versículo 3. El remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en ¿qué, hermanos? Gran mal y ¿qué más? Y afrenta. ¿Y el muro de Jerusalén cómo estaba? Derribado y sus puertas ¿qué? Quemadas. Óigame. Cuando le dicen eso, como él estaba comprometido con Dios, porque él amaba a Dios aunque estaba muy lejos, eso le dolió mucho. Y este encuentro deja varias enseñanzas. Primero notamos que sus sentimientos estaban puestos en el lugar correcto. Aunque geográficamente vivía en Susa, su interés estaba en los sucesos que ocurrían en la ciudad de sus antepasados. Hermano, no importa dónde usted se encuentre, siempre, si usted está, su corazón y su sentimiento están en el lugar correcto, siempre estar pensando en Dios y en la obra de Dios, ¿verdad? Pensando en la familia, pensando, hermanos, en aquello que Dios ama, también nosotros debemos de amar. Y en el mes del sirviendo al Señor, debemos de pensar, ¿qué es lo más cerca al corazón de Dios? Yo puedo pensar en la iglesia, en las almas, en los hermanos, en los niños, la familia. ¿Ama usted lo que Dios ama? ¿Están sus sentimientos puestos en el lugar correcto? Segundo, vemos que hace preguntas adecuadas. Quería saber acerca del estado en que se encontraba el pueblo y la ciudad que el Señor había elegido y cómo iba el proyecto de su reconstrucción. Y obviamente iba mal. Todavía estaban derribados los muros, estaban en gran afrenta. Hermano, qué triste cuando queremos averiguar el estado de la iglesia, no para orar por la iglesia, no para apoyar la iglesia, sino para criticar, para destruir a la iglesia. Si usted es de los hermanos que preguntan, ¿cómo salió esto? Hágalo para interesarse por los motivos correctos. Si las cosas van bien, dele gloria a Dios. Y pastor, si las cosas van mal, no se alegre, póngase a orar. Póngase a orar. Tercero, podemos observar que estaba dispuesto a escuchar con cuidado las respuestas que sus hermanos le traían. Los miembros de la comisión le informaron de los muros y este informe no fue positivo. Asimismo, el estado del pueblo era lamentable. El remanente estaba en pésimas condiciones y el muro permanecía derribado. Aunque solo se nos cuenta un resumen de lo que respondió, parece que Nehemías pasó bastante tiempo averiguando más detalles acerca de la situación. No para hablar, no para criticar, no para desearles mal, sino para saber cómo orar y pedirle a Dios que tuviera misericordia del pueblo de Dios. Investigó cuidadosamente hasta conseguir los datos necesarios para terminar el plan de acción. Así que ahí está el problema. Había problemas con la ciudad, con el pueblo. Nehemías estaba lejos, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Entonces él hace una oración y su oración se narra desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Pero veamos nomás una parte ahorita. Dice, cuando oí estas palabras, oiga lo que dice el hombre, me senté y ¿qué, hermanos? Lloré. E hice ¿qué? Duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo? Y ayuné. ¿Y qué más? Y oré delante del Dios de los cielos. Hermano, se puso a orar. Cuando vio la situación, no podía abrir su boca para criticar, para buscar culpables. No, él vio la situación y empezó a orar a Dios. Qué rápido estamos para hablarle a otro, criticar con otro, chismear a otro. Hermano, aprendamos a orar. Amén. Cuando yo hablo de esta iglesia, siempre hablo positivamente. Y pastor, ¿no sabe los problemas que hay en la iglesia? Sí lo sé, hermano. Pero yo no soy yo para hablar mal de mi iglesia. Yo tengo que hablar bien de mis hermanos, de la iglesia, lo que Dios está haciendo. Y si las cosas que están mal, ¿sabe quién se las cuento? A Dios. Sirviendo a Dios de rodillas. Sinceramente, honestamente, hermanos. Delante del Señor le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas única y exclusivamente para orar por el bien de esta iglesia? Estoy hablando de esta iglesia, de nosotros, de usted y de yo. ¿Está aquí conmigo? Nehemías se separó de todo el mundo por un tiempo para dedicarse a la oración y la evaluación del asunto. Considerando la situación, buscando la solución, ¿valdría la pena preguntarnos cuánto fue la última vez que dedicamos varios días a la oración, a la consideración de la voluntad divina para nuestra vida? Si queremos cumplir el propósito de Dios, debemos de pasar más tiempo en el aposento alto. Más tiempo de oración. Hermano, sí, yo entiendo los medios sociales y todo eso, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a los medios sociales? A la televisión, a la diversión, al entretenimiento, al deporte. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Alguien está conmigo? Ahí vemos que él se puso a orar. ¿Había un problema? Se puso a orar. Después vemos su lamento, su preocupación. Ya lo vio ahí que se puso a llorar. Hizo duelo, hermanos, como si alguien hubiese muerto. Tanto así le dolía la situación. Ya lo leímos ahí, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y hermano, él empezó a lamentar la situación y se ve su preocupación. Estaba preocupado por causa, óigame, de la gran necesidad que existía y porque no sabía qué podía afectar, que esto podía afectar, óigame, negativamente, ¿sabe a quién? A la gloria de Dios. Ultimadamente, hermanos, Nehemías o el pueblo era irrelevante. ¿Sabe quién se miraba mal cuando el pueblo se encontraba en esa situación? Se miraba mal Dios. Ahorita va a ver. Y él le preocupaba que todas las naciones iban a ver, mira el Dios del pueblo de Israel, ¿dónde está su Dios? Esto lo motivó a buscar un remedio. Por eso dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y le sigue rogando, esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y mire, hermano, hermana, confieso los pecados de los hijos de Israel y se incluye que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre, ¿qué dice, hermanos? Hemos pecado. Vemos su lamento, su preocupación. Llevó el problema al Señor, le abrió su corazón al Señor. lo presentó todo delante de él. No podía ignorar la situación de su pueblo, debería intentar hacer algo para cambiar su condición. Por eso elevó sus oraciones y pidió ser utilizado en algo para solventar y resolver esa situación. Qué triste cuando miramos los problemas. Oh, yo ya sé cómo corre el agua, pero ¿qué estás haciendo al respecto? Si yo me pongo a observar, nadie conoce mejor esta iglesia que yo. Y conozco más aspectos que lo que usted pueda conocer. Y sé que hay cosas negativas, y sé que hay pecado, y sé que hay cosas que se pueden arreglar. Pero hermano, lo que usted y yo debemos de hacer es ponernos a orar y decir cómo yo puedo resolver. ¿Cómo yo puedo participar? ¿Cómo yo puedo ayudar? Qué triste que nos llamamos cristianos y somos más instrumentos del diablo que instrumentos de Dios. Y aquí el versículo 5 vemos su adoración. Hemos visto el problema, vimos la oración, vimos su lamento y preocupación, ahora vemos su adoración. Versículo 5, otra vez. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Léalo, fuerte, grande y temible. Que guarde el pacto, amén, hermanos. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es fuerte, grande, temible y no falla su palabra. Él guarda el pacto. ¿Y qué más, hermano? La misericordia a los que le aman. Hermano, ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? Porque Dios sí nos ama. Algo lindo y hermoso para mí es que Dios me ama. Y puedo descansar en saber que Dios me ama a mí. ¿Usted sabe que Dios le ama a usted? ¿Le ha correspondido a ese amor? ¿Está guardando sus mandamientos? ¿Está confesando sus pecados, dándole a Él la gloria y la honra? Eso me lleva a la confesión. Hay un lamento por la situación. Hay una adoración por la grandeza de Dios. Hay una confesión por nuestro propio pecado, hermanos. Cuando Él considera la fidelidad de Dios, cuando consideramos la fidelidad de Dios, ¿sabe qué pone a manifiesto? La infidelidad nuestra y la rebelión nuestra. Porque aunque Dios se miraba mal, porque su pueblo estaba sufriendo, no era culpa de Dios. Era problema que el pueblo había pecado. Estaban pagando las consecuencias de su propio pecado. Y déjeme decirle, hermano, nadie peca solo. Si usted está en pecado, arrepiéntase de su pecado, confiese su pecado. Todavía pecan, sufren consecuencias de su propio pecado y todavía se ponen como víctimas. Nehemías no hizo así. Confesó los pecados del pueblo de Israel, pero dijo: yo, sí, yo, dice, y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7, todavía estamos ahí. En extremo, hermanos, en extremo nos hemos ¿qué? Corrompido contra ti. ¡Wow! Mira, hablamos de cómo está la situación afuera. Cómo está el pecado en las calles. Cómo está la maldad en las calles. Yo ayer mismo decía que el reflejo de los candidatos presidenciales son un reflejo del decaimiento espiritual y moral de esta nación. Y dígame lo que quiera, pero qué feo a lo que hemos llegado. Pero vamos a dejarlo de afuera y la política afuera. ¿Cómo estamos aquí adentro? Nehemías dijo: en extremo nos hemos corrompido. Nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Hermanos, tuvieron que reconocer que habían fallado. El día que dejemos de marcar los pecados de todos y empecemos a ver nuestro propio pecado, es cuando Dios va a obrar. Pero muchos de nosotros andamos más preocupados de los pecados del otro que de nuestros propios pecados. Lo primero que debe hacer en su oración, si es que va a orar, es lamentar su situación, pedirle al Señor, óigame, adorar su nombre, confiese sus pecados. Dije los suyos, no los míos, los suyos. Pues te pido perdón por el pastor, te pido perdón por la hermana aquella que anda así, te pido perdón por el hermano aquel que anda así. Y Dios dice, ¿cuándo más vas a pedir perdón por los tuyos? La consideración, dije, de la fidelidad de Dios nos mueve a ver nuestra infidelidad, nuestra rebelión. Por eso Nehemías confesó su pecado y desobediencia y se identificó con el pueblo y su fracaso. No trató de justificar su participación como miembro de él, ni culpar a los demás, sino que reconoce su parte diciendo, yo he pecado. Seguimos adelante. Hace su apelación basado en el pacto mosaico, versículos del 8 al 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, le dice, diciendo, si vosotros pecares, yo os, ¿qué, hermanos? Dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré, bendito sea Dios. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí, ¿qué dice, hermanos? Mi nombre. ¿Se acuerda que le mencioné la gloria de Dios? Él dice, van a sufrir a causa de su pecado, de su desobediencia, y van a ser dispersados. Pero si se arrepienten, de donde quiera que estén, no importa la situación que se encuentre, yo los voy a traer otra vez. Porque no se trata de ustedes, se trata de mi nombre. Se trata de la gloria de Dios. Amén. Versículo 10, ellos pues, dice Nehemías, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano, ¿qué? Poderosa. ¿Sabe qué le está diciendo? Señor, es cierto que hemos pecado. Yo no sé lo que los demás van a hacer, pero yo me arrepiento. Pero le recuerda el pacto mosaico que ellos siguen siendo su pueblo. Y Señor, si nos arrepentimos, tú prometiste que ibas a volvernos y a juntarnos y a levantar otra vez una gran nación. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías recuerda lo que Dios les había prometido y le pide que cumpla sus promesas. Pero primero había confesado. Su petición se basa en el pacto palestino que se encuentra en los capítulos 28 al 30 de Deuteronomio. ¿Pasó? ¿Vamos a ir allá? No, porque son tres capítulos, ustedes estudien en su casa. Deuteronomio capítulo 28 al 30. Admite que la condición triste del pueblo, óigame, era resultado de su desobediencia. Y de acuerdo con lo que Dios le había prometido, si desobedecían. Sin embargo, también les había prometido que si se arrepentían serían restaurados. La presencia del remanente en la tierra era evidencia de que Dios quería bendecirlos. Véanme aquí, hermanos. Aunque no había, Nehemías todavía hecho la petición, ni Dios le había contestado, gloria a Dios que había un remanente. Y ya eso era un indicio de que Dios todavía no había terminado con la nación. Y eso me encanta a mí. Muchas veces yo en lo personal le he dicho al Señor, Señor, haz algo que tu siervo pueda ver, que solamente me deje ver que todavía estás conmigo. Ahora, teológicamente yo sé que le están conmigo. Pero prácticamente, hermanos, necesitamos ver lo que Dios está haciendo. Le hago una pregunta personal, aunque lo estoy diciendo en público, pero le hago una pregunta personal. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios así? Señor, haz algo en mi familia, en mi vida, que me deje ver que todavía estás conmigo. Ay, pastor, y si le digo eso y no sucede nada, entonces usted tiene un problema. ¿Y cuál sería el problema? Que aunque Dios está ahí, usted no se ha arrepentido, usted no se ha puesto bien con Dios. Porque aquí ya no tiene que ver los hermanos o la iglesia o el pastor, aquí es usted y él. Porque muy independientemente de lo que Dios haga en esta iglesia, Dios debería estar obrando en mi propia vida. Buenas tardes. Nehemías se dirigió a él como representante de su pueblo porque tenía una misión especial. Su deseo más ferviente era que el Señor aceptara esta confesión y le permitiera seguir adelante con el plan de restauración. Nehemías quería ver la realización del plan que se le había anunciado previamente. Si observamos el pasaje, hay un énfasis en el pronombre tú, en el versículo 10. Dice ellos, pues son, ¿qué dice? Tus siervos. ¿Y qué más? Y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano, ¿qué? Poderosa. ¿Sí lo ven? Le recuerda que le pertenecían a él. Y que él, en cierta manera, a Dios no se le exige nada, pero en cierta manera le está diciendo, tú tienes que hacer algo con este pueblo. Y no es tu culpa, lo reconozco, es culpa de nosotros. Y hermanos, qué hermoso cuando el pueblo de Dios se pone a cuentas con Dios. Y entonces llegamos al versículo 11, donde le hace la petición. Recuerde que hasta ahorita había un problema. Había un lamento. Había una oración. Había una adoración, una confesión. Un recordatorio de los pactos, de las promesas de Dios. Y ahora le hace una petición específica. Sí le había orado de los pecados y había pedido perdón. Y Señor, ayúdame, usted misericordia generalmente. Pero ahora entra a específicos. Ve el versículo 11. Sí estamos ahí. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y a la oración de tus, ¿qué? Siervos. Hermano, mire. Yo reconozco mi responsabilidad como líder y pastor de esta iglesia para orar. Y relativo a como Dios me bendice a mí, en mi ministerio lo va a bendecir a ustedes. Pero no es un asunto personal del pastor. Dice tu siervo y después dice ¿qué? Y tus siervos. Cada uno de nosotros es un siervo del Señor. Cada uno de nosotros varones somos un varón de Dios. Cada uno de nosotros mujeres, usted es una mujer de Dios. Y como tal usted puede pedir, usted puede ser parte de la bendición de Dios. Debe ser parte. Amén. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean, ¿qué, hermanos? Reverenciar, ¿qué? Tu nombre. Ah, perdón. ¿Ustedes desean reverenciar el nombre del Señor? Aquí Nehemías supone que no solamente él quería reverenciar el nombre de Dios, que no solamente él quería la gloria de Dios, sino que presupone que hay gente y hay pueblos, siervos de Dios, que también quieren glorificar el nombre del Señor. Le hago una pregunta, ¿usted quiere que Dios sea glorificado con su vida? ¿Usted quiere que Dios sea glorificado con el ministerio, el testimonio de esta iglesia? De la obra de Dios general, la obra misionera alrededor del mundo. Pastor, pero los tiempos son malos, hay una tremenda decadencia espiritual. Sí, hermano, pero donde abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Él presupone que el pueblo querían también que se reverenciara su nombre. Y entonces le pide así, versículo 11 al final, concede ahora, ¿qué dice? Buen éxito, ¿a quién? A tu siervo. Y dale gracia delante de aquel varón. Era el emperador, hermanos. Porque yo servía de copero, ¿a quién? Al rey. Ni se había atrevido a ir a hablar con el rey hasta que no tuviera una respuesta de su Dios. Hay cosas que Dios no nos va a dar, hermanos, ni la va a dar a usted, ni a mí, ni a nosotros como corporación, hasta que estemos bien orados y bien puestos a cuentas con Él. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que usted y yo nos arrepintamos. ¿Alguien está aquí? Pero Él sabía que no podía obtener nada del rey, nada del emperador, hasta que estuviera la mano de Dios sobre Él. Esta oración fue específica. Lo hacía pensando que esa es la forma en que Dios quiere realizar su plan. Así que le pide éxito en su intento. Porque al fin y al cabo, óigame, su intento no es para gloria de Él. Ya en la misma oración le dice que el intento es para glorificar el nombre de su Padre, reverenciar su nombre. De tal manera, Señor, dame éxito. Porque no es para mí, no es para yo darme el taco de que yo hice esto. No, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que no es para mí, es para ti, Señor. Y ahí va con nuestra relación con Dios, porque yo puedo decirle eso, pero tiene que ser real. Usted puede decirme aquí lo que usted quiera, pero delante de Dios tiene que ser real. ¿Alguien está aquí conmigo? Se pone a la disposición del Señor para servir a su pueblo con el fin de satisfacer la necesidad del momento. En este espíritu de servicio es que Nehemías hace su petición. Nehemías considera que esta es la típica manera de responder de cualquier siervo de Dios, el Dios verdadero de Israel. Es lo menos que podía hacer. Hay un problema, hay una necesidad. Mi sentimiento, mi corazón está en el lugar correcto. Señor, yo soy copero, yo estoy junto al rey. A lo mejor por eso me trajiste aquí. ¿Quién más está en esa posición? Más que solamente yo. Pensaba él, por eso lo menciona ahí. Tengo una responsabilidad. Más vale que busque el rostro del Señor para cumplir el propósito por lo cual Dios me tiene aquí, en esta tierra, en esta situación. ¿Usted ya preguntó a Dios por qué está en esta tierra, por qué está en esta situación? ¿Ya le preguntó a Dios por qué no se ha muerto todavía? Dice alguien que son dos cosas seguras: los impuestos y la muerte. Hermano, usted se va a morir. ¿Cuándo? No sé, ojalá que Dios le dé mucho, mucho tiempo y le dé larga vida. No se enoje conmigo. Pero va a morir. No importa cuánto Herbalife o cuánto orgánico consuma, de que te mueres, te mueres. So, cuando te hayas muerto, ¿qué vas a llevar a la presencia del Señor? ¿Qué habrá quedado? ¿Habrás traído gloria a su nombre? Qué triste hacer las cosas bien y después, cuando llegamos a viejo, que nos vamos a morir, hasta en la presencia del Señor, echamos todo a perder. Ah, si algo le pido al Señor, Señor, si te he sido fiel, gloria a Dios. Si no te he sido fiel, me arrepiento, quiero terminar bien. ¿Usted quiere terminar bien? ¿De verdad? Ya deje de andar hablando lo que habla, sandeces. Póngase a trabajar, póngase a servir a Dios, póngase a orar. Ya deje de andar deseando el mal a la obra. Eso es diabólico. La obra no es de personas, la obra es la obra de Dios. Nehemías pensaba que lo correcto es que cualquier gente del pueblo de Dios quisiera que el nombre de Dios fuera exaltado y quisiera que la obra de Dios siguiera adelante. Amén. La palabra desear dice quienes desean reverenciar tu nombre. Esa palabra desear que se emplea en este pasaje literalmente quiere decir, óigame, que desean deleitarse, que desean gozarse. ¿Están conmigo, hermanos? Indicando la emoción que se siente cuando uno hace lo que trae la gloria a Dios. Hermano, si Dios hace algo bueno con la obra de Dios, yo me gozo. Y si Dios hace algo malo, pastor, ¿se goza? No, me pongo a orar. Porque me gusta más regocijarme que ponerme a llorar. Yo le hago una pregunta: si usted es cristiano, ¿por qué desea mal a la obra de Dios? ¿Por qué se goza cuando a una iglesia le pasan calamidades? Sea esto o cualquier otra iglesia, ¿por qué se goza? Y si le va bien, ¿por qué se enoja? Si a un hermano, a una iglesia, cualquier iglesia en cualquier parte del mundo, en California, le va bien, yo me gozo que le está yendo bien. ¿Por qué? Porque yo estoy en la obra de Dios igual. Y si le va mal, pastor, se goza. Dios tenga misericordia de mí el día que yo me goce, cuando a una obra de Dios le vaya mal. Si a un miembro que está haciendo la obra del Señor le va mal, como cristiano y con espíritu cristiano, tenemos que ponernos a orar. Buenas tardes. Póngase usted a orar. Amén. Por eso él hace esta petición. Quiere gozarse, quiere deleitarse junto con los demás siervos. Nehemías se emociona y se goza al reverenciar el nombre de Jehová. Pues ¿sabe por qué? Porque le quiere glorificar. Además, él ya reconoce la grandeza del Señor. En el versículo 5 lo describe como grande y temible. La actitud de reverencia, hermano, véame acá, va de la mano con un estilo de vida acuerdo a la reverencia que tengamos con Dios. La razón que usted y yo no vivimos bien es porque no tenemos temor a Dios, que pensamos que Dios es cualquier cosa. Pero yo estoy aquí para decirle que mi Dios, el Dios que yo sirvo, no es cualquier cosa. Es tiempo que usted se arrepienta. Es tiempo que usted se ponga bien con Dios. Mire, sinceramente, tristeza me da a mí. Pero es mi deber decírselo como pastor. A usted ni a las conferencias vinieron ni una noche a recibir palabra de Dios. Eso no me enoja a mí. Hubo un tiempo que me enojaba. Hoy me da dolor. Que no hay ganas, deseo de alimentarse, de aprender. Men, hermanos, vinieron de lejos viajando. Todavía es una familia aquí que vino de Illinois. Viajando para escuchar las predicaciones. Estuvieron buenísimas. Pero usted, ¿qué estaba haciendo? Yo ya no voy a esas cosas. Pastor, ¿cómo sabe que dije eso? No, yo me estoy inventando nomás. De vez en cuando le pego. Qué triste, hermano. Hubo un tiempo que usted no le hubiera pensado ni dos veces para venir y recibir bendición. No le hubiera pensado ni dos veces para dejar de trabajar para venir y recibir bendición. Pero ahora su estado espiritual está mal. Usted sabe que está mal. Está en pecado, no lee su Biblia, no ora, no gana almas. Ya no viene a la iglesia como antes venía. Y después todavía se queja de por qué la iglesia no está en una buena condición. ¿Por qué? Porque usted como miembro anda mal. Está en pecado, es rebelde. Póngase a orar mejor. Si usted orara por la situación que nos encontramos como iglesia, la cosa sería diferente. ¿Sabe por qué sé yo? Porque cuando oras sobre algo, tú te vuelves la respuesta de eso. Muchos de ustedes han salido del coro. Se han salido unos por indiferencia y otros porque están en pecado. Y prefieren seguir en su pecado que arrepentirse y servir a Dios. ¿Cuándo van a arrepentirse, hermanos? ¿A quién les tiene reverencia? ¿A quién quiere glorificar? ¿Al pastor Parada? ¿O a esta iglesia? ¿O le tienes miedo al hermano y a la hermana que te han andado criticando? Ya arrepiéntete y ponte a cantar, hombre. Es que a la hermana no le gustó. A mí qué me importa que al hermano no le guste. Hazlo para reverenciar el nombre del Señor. Reverenciar el nombre del Señor equivale al respetarlo y a manifestar el temor que se siente hacia Él. El que teme a Dios, dice la palabra de Dios en Salmo 128:1, anda en sus caminos. ¿A poco sí, pastor? Mire, se lo voy a leer. Salmo 128:1. Pastor, ese mensaje está un poco fuerte. Es domingo en la mañana, recuerde. Ya sé que es domingo en la mañana, porque si no te agarro hoy no vienes. Dice ahí 28:1, leámoslo todos por favor. Dice: bienaventurado todo aquel que ¿qué? Que teme a Jehová, que anda en ¿qué? En sus caminos. El que teme a Jehová anda en sus caminos. ¿Cómo anda usted? Pastor, pregúntese cómo anda usted. Pastor Parada, ¿cómo andas tú? Porque este mensaje es para mí, como lo es para usted. Antes de predicárselo a usted, me lo tuve que aplicar a mí. Nehemías se dio cuenta, y ya termino, que la única manera de realizar su sueño es y era con la ayuda de Dios, con la ayuda divina. Hermano, Cristo dijo así, véame, separado de mí, nada puedes hacer. Y si yo estoy apelando a usted, le estoy diciendo, hermano, vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a arrepentirnos, vamos a orar. Por favor, hermano, por favor. Póngase a orar, ya ayúdenos, ya estuvo suave. Si querías enseñarnos una lección, ya la aprendimos, ya, ponte a servir a Dios. Usted y yo somos irrelevantes, usted y yo somos un cero a la izquierda, valemos nada. Pero mire la gloria de Dios. Vea lo que se puede hacer si todos como un pueblo ponemos como meta y deseamos reverenciar, glorificar el nombre de Dios. Conclusión. La restauración del muro no era su meta, sino era el medio para lograr que Dios fuera glorificado. El cristiano debe desear con todo su corazón que el nombre de Dios sea glorificado. Si algo que le pido al Señor, Señor, danos un templo. Danos un templo. No para yo decir, oh mira lo que tenemos, no. Para que tu nombre sea glorificado. Porque todos nosotros que estamos aquí sabemos que si fuera de nosotros, no podemos, hermano. Ya los de afuera lo han dicho, no pueden. Y yo también digo, es cierto. Si algo grande y maravilloso se va a hacer para la gloria de Él, tiene que ser una obra divina. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor si andamos nosotros? ¿No nos arrepentimos, hermano? ¿No nos ponemos bien con Dios? ¿Nos andamos poniendo los moños? Es que yo tengo mi opinión. Es que yo decía a alguien, es que yo sé cómo corre el agua aquí. Y también Dios conoce tu corazón. La restauración no era su meta. Tener un templo no es la meta, sino que Dios se ha glorificado a través del templo. Una iglesia grande no es la meta, sino que Dios se ha glorificado a través de una iglesia grande. Si almas son salvas, no es para que sean salvas, sino para que Dios sea glorificado en la salvación de las almas. Si queremos más misioneros, no es por decir que tenemos más misioneros, sino para que Dios sea glorificado con la obra misionera. Ese es el propósito. Pero como usted es mundano y carnal y anda en otras ondas, piensa que todos somos de sucios y perversos como ustedes. Por eso no alcanzas a entender que hay algo más grande que usted y que yo en este lugar. ¿Y quién es? El Señor, la gloria del Señor, el grande, el fuerte, el temible, el todo amor y todo misericordia. De Él se trata, hermanos. La ciudad estaba materialmente en ruinas. Así como la nación también estaba en ruinas. Nehemías quería ver la gloria de Dios revelada por medio de la ciudad, por medio del pueblo, por medio de los muros, y que se supiera a los pueblos de todo el mundo que ahí estaba reinando la gloria de Dios. En un sentido, el propósito de Nehemías era egoísta. Quería ver la restauración de su patria. Quería que fuera restaurada y que se convirtiera en un lugar bonito. Y que el pueblo también fuera atractivo. Sin embargo, esa meta personal iba de acuerdo con Dios. Iba de acuerdo con los planes de Dios. Porque cuando Dios bendice, hermano, y cuando la gloria de Dios está ahí, Dios nos va a bendecir a nosotros. Y vamos a ser un pueblo deseable. Ayer, una hermana dijo, Pastor Parada, anoche me fui cargada, dice. Estaba llorando y llorando por usted. Fíjese lo que me dijo ella, hermanos. Y se los digo para testimonio. Me dijo, me quebrantó, Pastor Parada, porque yo siempre pensé que su iglesia era una iglesia perfecta. Es que yo le comenté algunas situaciones de algunos de ustedes miembros. Y a esta persona le dolió. Porque el concepto que tenía nosotros es que éramos perfectos. Porque ellos miraban de lejos cómo Dios ha bendecido, cómo Dios ha estado en medio de nosotros. Y cuando yo cuento cosas que sinceramente dan vergüenza, le quebrantó el corazón. Ahora, ella estaba equivocada en pensar que éramos perfectos. Lo sabemos nosotros. Pero quiero que vea cómo otra gente ven cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios. Y cuando nos humillamos en su presencia y Él es glorificado, los demás ven la gloria de Dios y piensan en nosotros más allá. Y piensan que hasta somos perfectos. Pero nosotros sabemos que no somos nosotros, es Él, hermano. Lo que pasa es que las cosas cambian cuando dejamos que Él nos dirija. Y todo se arruina cuando nosotros sacamos a Dios y empezamos a actuar por nuestra propia manera. Y de eso estoy hablando. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de que Dios reciba la gloria y la honra. Yo le hago una pregunta. ¿Qué de nosotros? ¿Estamos preocupados de verdad acerca de la condición espiritual que impera a nuestro alrededor? Alguien me dijo a mi pastor, el problema es que a usted la iglesia se le está cayendo y ni cuenta se da. Y yo le dije, hermano, si tú te has dado cuenta, ponte a hacer algo para que no se caiga. Ora para que Dios me abra los ojos a mí si estoy tan ciego. La diferencia es, le digo, que yo sé la condición espiritual de la iglesia que yo pastoreo. Pero yo no me he dado por vencido. Yo sigo adelante, yo sigo orando, yo sigo pidiéndole al Señor que haga algo en medio de nosotros. El problema es que muchos de ustedes se han dado por vencido. Sean acobardado en frente del pecado. Sean acobardado en frente de la rebeldía. Sean acobardado en frente del diablo que quisiera vernos arrastrados. Pero en el nombre del Señor, esta iglesia sigue adelante. No para gloria nuestra, para gloria de Él. Y bendito sea el nombre de Dios por muchos de ustedes que no se dieron por vencido, ni se han dado por vencido, ni se van a dar por vencido. Que como su siervo también tienen un deseo ardiente de ver la obra de Dios seguir adelante. Estamos preocupados de verdad acerca de la condición espiritual que impera a nuestro alrededor. Nehemías deseaba ver la reedificación de la ciudad, porque tenía la visión de que su gente, su pueblo fuera restaurado. No se trata de cuatro paredes, se trata de nosotros. Porque al final del día, ¿qué es un edificio? ¿Qué son cuatro paredes? Si cuando nos muramos, todo se va a quedar. Y si Cristo viene pronto, todo se va a quedar. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué nos gustaría lograr a través de nuestros esfuerzos? Nehemías, puesto que sentía una gran reverencia hacia Jehová, óigame hermano, agarre bien esto, tenía como objetivo lograr que Dios fuera glorificado. Eso era todo. Y que el pueblo se volviera al Señor. Yo he dicho que si Dios me permitiera dirigirlos a ustedes y que si yo nos bendijera con un edificio, yo me doy por servido. Pero voy a decir algo también. Si nunca tenemos un edificio, pero nuestro Dios es glorificado a través de nosotros, y Dios les bendice a ustedes y los restaura a tener una comunión con Él, yo me doy por servido. Porque lo más importante no es un edificio. Lo más importante es que Dios sea glorificado en aquellos que están en ese edificio. Aquí hay iglesias que tienen grandes edificios, hermosos edificios, y por dentro no son nada para la gloria de Dios. Al contrario de traer gloria, traen vergüenza al nombre de Cristo. Que no sea uno de nosotros. Que no sea uno de nosotros. ¿Tenemos nosotros una visión semejante, hermanos? ¿Qué es lo que realmente deseamos lograr con nuestras vidas? ¿Qué es? ¿Qué es realmente importante en esta vida? Yo le propongo que es traer gloria al nombre del Señor. Y propongo y le pido a todos los líderes de esta iglesia que dejen de hablar y doblen rodilla. Y vamos a ir sirviendo a Dios de rodillas. Y entonces preparémonos para lo que Dios va a hacer. Oremos, hermanos.